Ustedes corren, yo vuelo. Acaba de publicar en sus redes sociales, acompañada de una foto, una imagen que lo retrae haciendo una chalaca, una semitijera. Por desgracia no resultó esto en una acción peligrosa, pero el buen Zlatan Ibrahimovic, el inmortal, el cuarentón ya, Zlatan, publica esto después de un partido muy difícil, un partido en el que se sufrió, en el partido en el que temimos lo peor en San Siro, pero sacamos un resultado gigante, un resultado que nos ubica siempre en el segundo lugar de la tabla de la Serie A temporada 2021-2022. Y esta es la introducción, les doy la bienvenida al Rincón Rossonero, bienvenidos tifosi rossoneri, a Tribu Milan, este espacio dedicado a la casa del diablo, al club AC Milan. Y en este espacio, en este primer episodio, les voy a contar obviamente el partido de ayer, pero voy a encontrar en las siguientes publicaciones detalles del equipo, lo que se va desarrollando durante la semana, las formaciones, los entrenamientos, los lesionados, por desgracia, porque tenemos lesionados, y los pormenores de los entrenamientos y las instrucciones y lo que va viendo el profesor Pioli, Stefano Pioli, para la temporada que viene, la que se está ahora jugando, y el partido, los partidos que vienen y los partidos que hay que seguir luchando, porque yo creo que el equipo está más compacto que nunca. Ya veíamos este equipo muy joven el año pasado, ya lo veíamos entrar en esta especie de sinergia, esta unidad mental, estas ganas por ganarlo todo. Hay algunos detalles que los que voy a dar en este primer episodio que seguramente podrían parecer contradictorios a los que les digo, pero hay un motivo. El motivo es uno, el motivo es el dirigencial. Aquí hablamos que Maldini ha tenido algunos traspiés porque está empezando en su etapa como dirigente y algo se le puede pasar. Pero yo creo que esto puede ser sanable con una buena, aparte con una buena visión de lo que queremos, lo que quiere el Milan con Maldini como dirigente y lo que quiere el fondo Elliot para el Milan como equipo en los siguientes campeonatos, porque el regreso a Europa significa tanto, ¿no? Estamos regresando después de 7 años a la Champions, entonces con un equipo así de joven pero tan compacto que nos va a posibilitar tener a grandes campeones, si es posible, si es factible, y poder dar a las arcas del Milan lo que necesita, que son jugadores de más experiencia, porque estamos formando sí un proyecto desde cero casi, y así llevamos desde el último campeonato, que fue en el 2011. Imagínense cuánto tiempo ha pasado, ha sido todo el dominio de la Juve en estos últimos años. Estoy ya cansado de ver al mismo equipo campeonar en Serie A y tener traspiés tras otro en Champions y en Europa League. Ahora regresamos nuevamente a la Champions, así que regresamos con ganas para demostrar que la Champions es la casa del diablo. Y bien, el partido de ayer, vamos a comenzar por partes, vamos a hablar del partido contra el Verona. Si lo han visto, bueno, miren el partido nuevamente, porque el primer tiempo se sufrió muchísimo. Yo no sabía si por el momento se apagaba el televisor y decir, vamos a tomar una pausa, a respirar, porque era San Siro, no fui al estadio, sí seguí los pormenores, sí seguí las previas. De hecho, yo vivo en Milán, para decirles que aquí tenemos los detalles de lo que sucede con el Milan de primera mano, porque aquí no solo tengo la oportunidad de escuchar a los hinchas y a personas que sigo en redes sociales y que, bueno, por el idioma podrían dar información muy valiosa y que de repente por cuestiones de este mismo idioma sean difíciles de encontrar en español, pero yo les voy a dar todos esos detalles. Y además puedo ir a San Siro, o Milanello, que de hecho es donde entrena el Milan, pero esto es más difícil porque estoy mucho más lejos de casa, pero de todos modos estamos en la ciudad, estamos en la ciudad donde se juega el derbi de la Madonina contra el Inter, y bueno, aquí se vive, se respira espíritu Milan. Entonces están en el rincón ideal de Tribu Rossonera, Tribu Milan, en la que van a encontrar esos detalles. A ver, el partido de ayer comenzó malísimo. El equipo no entró con la cabeza en el campo. Hemos tenido una serie de errores. Hemos tenido una serie de desatenciones. Tataruzanu es un buen portero. No es un gran portero, es un buen portero, es un buen arquero. Pero el primer gol, seguramente mañana, ya podía haberlo atajado. Antes del partido, en las previas, había ya una gran tensión entre los hinchas, porque nos pasó también el año pasado, con todas las bajas que tuvimos, con jugadores lesionados, con Ibra que había regresado y se había lesionado, con Rebic también lesionado. En fin, tuvimos jugadores importantes que sufrieron lesiones. En esta ocasión no teníamos a Simon Kjær, estaba con lesión. Teníamos aislamiento por COVID de Teo Hernández, el gran francés que juega en las bandas y es velocísimo, uno de los mejores en su área de juego. Brahim Díaz, el español, también por COVID aislado. ¿Quién más? Perdimos a Rebic durante el partido, pero bueno, en las previas se vivía este momento, ¿no? De sentir que estábamos nuevamente pasando por lo mismo, de que Pioli tenía que arreglárselas, ¿no? Con un Rebic que sí, el jugador que se inspira y que puede anotar golazos, pero no es un punta. Los verdaderos goleadores de punta, un 9, como Giroud o como Zlatan, que puede mover a la defensa a su gusto, a su placer, y anotar y ser peligrosísimo en el área, no es Rebic. Rebic no lo ha sido y difícilmente lo será. Bueno, llegamos al partido después de este problema. Bueno, el equipo entra sin la cabeza adecuada, entra con Rebic en campo, entra con que sí, que tiene un problema con la hinchada y en general un problema porque no ha renovado todavía su contrato. La dirigencia no quiere que pase lo mismo con él, con lo que pasó con Çalhanoğlu y lo que pasó con Donnarumma, que se fueron a cero sin dejar un euro en las arcas del Milan. Entonces esto ha hecho enojar a los hinchas, ¿no? Porque sobre todo, no por Çalhanoğlu, no creo que haya un fastidio en general, porque es un jugador normalito, un jugador que sí ha tenido sus buenos momentos, pero no es un jugador que lamentamos que se haya ido como lo fue con Donnarumma, porque un jugador así tranquilamente podría haber sido vendido por unos 10 o más, ¿no? Millones de euros para que pueda jugar en otras ligas. Incluso más, creo, podría haber costado el pase de Donnarumma, pero se fue sin dejarle un euro, y esto pues ha afectado económicamente un equipo que desde los 14 años apostó por Donnarumma e hizo jugar a su hermano. Le pagaba 1 millón de euros al año al hermano, que esta era una de las condiciones, las cláusulas del contrato del mismo Gigio Donnarumma. Y miren todo lo bien que trataron a Donnarumma y cómo, entre comillas, pagó, ¿no? Esto. Entonces, esta actitud hizo que lo pifiaran en San Siro cuando se jugó la Nations League contra Francia. Perdón, contra España se jugó en San Siro. Y un partido que se perdió. Se pifió mucho a Donnarumma. Y bien, con que sí, no quieren que se repita la historia. Quieren que se vaya porque en junio vence su contrato. El jugador pide 8 millones para renovar. Milan ha ofrecido 6. No encuentran todavía este acuerdo. Hace ya mucho que están en esto. Durante la pausa que representó la Copa Africana, que sí declara que va a regresar al Milan, cuando regresa a Milán iba a resolverlo todo, no lo hizo. Y pues esta especie de telenovela, que que se crea por la renovación del jugador, aumenta temores, aumenta tensiones también en la hinchada, ¿no? Que no quiere que se repita la historia, menos la dirigencia, porque eso sería una muestra más que no es una dirigencia atenta, que no sabe velar por los intereses pues, económicos del equipo y que se les escapa fácilmente de las manos jugadores tan importantes, ¿no? en los momentos más cruciales, porque hay que encontrar un jugador para reemplazar al otro. Y así, con Mañán hemos tenido una suerte absurda, porque él vino desde Lille, el campeón de Francia. Imagínense tener al PSG, pero el campeón del Lille. Bueno, el Milan consiguió, gracias seguramente a la buena mano de Maldini, traerlo al Milan, y ha tenido pues un comienzo fenomenal. Nos ha dado tantas satisfacciones, perdón. Tatarusano no es el titular, y esto pues teníamos ahí en la todavía en la piel esta cuestión de Donnarumma, ¿no? ¿Qué sucede pues con Meñán? Que se ha tenido una operación a la muñeca, va a estar de para hasta el próximo año, porque como mínimo tiene 3 meses de descanso para esta operación. Ha salido bien, eso sí, la operación de la muñeca no ha tenido problemas, pero va a ser de baja por al menos 3 meses. Y esto, ¿qué cosa quiere decir? De que ahora les voy a decir quién han contratado en tiempo relámpago. Es el ex portero de la Roma. Es un jugador que está en los 38 años. No se me viene el nombre. Mientras siga hablando voy a decirles quién es. Pero él ha tenido, pues, él salió de la Roma y estaba como ex jugador casi, ¿no? Milan, con la situación de Mañán en estas semanas, lo que hizo fue contactarlo, ofrecerle el puesto, y lo ha aceptado sin dudas. ¿Quién va a negar a sus 38 años, ya casi a final de carrera, terminarla vestido de rossonero? Qué gran honor, ¿no? Entonces la acepta. Eso sí, no va a poder jugar en Champions, porque no ha sido inscrito en Champions, así que no va a poder jugar los partidos de Champions. Nos espera contra el Porto el 19, y nos espera otro partido contra el Atlético Madrid, y en diciembre tenemos al Liverpool en Milán, en el San Siro. Ya verás, hasta ahora son 0 puntos. Vamos a ver lo que pasa. Regresamos al partido. Entonces, dos goles. Uno, Tatarusano, que se la come en una jugada casi mano a mano. La toca, pero este vuelo que hace, vuelo cortito, no le sirve de nada, está adelantado y bueno, no consigue rechazar con fuerza, el balón entra sin problemas. En el segundo penal, es un penal inexistente, un escándalo del VAR nuevamente, que nos perjudica, porque después en segundo tiempo hay una acción, una mano clarísima que no cobra. Tatarusano adivina la dirección del balón, hace un vuelo raro, porque de hecho no estira completamente las manos, como que curva un poco el cuerpo, lo que hace que toda su longitud no se aproveche, porque él tiene 1,92 m, si no me equivoco, de altura. Entonces podría haber tranquilamente alcanzado el balón. Hace esta curvatura extraña, no estira bien las manos y pues el balón entra. Pero adivinando la dirección de este. Una lástima. 2-0. El estadio, que estaba lleno, porque en la capacidad que tenía que estar ha estado completo. La curva sur, la curva principal, la hinchada principal del Milan, estaba pues ha estado cantando durante los 90 minutos, cantó durante los 90, una cosa impresionante la hinchada del Milan, una hinchada que no abandona a sus jugadores en ningún momento, y ha estado ahí alentando hasta el final, una cosa impresionante. Se escuchaban los coros y los cantos todo el tiempo. Realmente tiene que ser una experiencia inolvidable cuando vas al estadio y escuchas a la curva sud cantar y saltar y alentar todo el partido. Es impresionante. Y bien, entonces así empieza El segundo tiempo, Rebic se lesiona, entra Leao, después en los cambios que hay, entra después Bennacer, que hace sentir su presencia en el centro del campo. Muy, muy bueno, Bennacer. ¿Quiénes más entran en el segundo tiempo? Entra Giroud, entra Ibra. Hemos tenido, creo que 6 minutos entre esos dos monstruos en el área. Y bueno, bastó a Giroud entrar para anotar el 2 a 1 de cabeza. Esto con una gran jugada, un bailecito que se manda el buen Leao, que ha ganado potencia física, ha ganado musculatura respecto al año pasado, que estaba, bueno, es la edad también, ¿no? Conforme vas creciendo, también vas ganando peso y masa si te entrenas, ¿no? Así que ha hecho un baile por la banda izquierda, manda el centro después de driblar al jugador, al defensor del Verona, y Giroud conecta de cabeza, no hay nada que hacer, el gol, y bueno, a esperar el empate, ¿no? El empate pues llega de la mano de un penal que cobra que sí, y que festeja, de todos modos festeja, ante la hinchada. Me parece que hay un gesto ahí, porque él hace un saludo militar a la hinchada. Y inmediatamente los compañeros como que lo alejan, para que no exista, me parece, una contestación, una provocación, que no parezca ello, ¿no? Lo alejan inmediatamente, pero está este pequeño, esos 2 segundos en el que sí saluda militarmente a la hinchada, a la curva sud, podría decir que, como decir, aquí estoy, ¿no? A la orden. Esto puede ser ya una buena señal de que algo podría estar moviéndose, pero personalmente no creo. No creo que suceda, creo que sí va a dejar el Milan por una oferta mejor. No está jugando en el mejor, no está en el mejor de sus rendimientos, como el año pasado, pero presencia en campo, si no se lesiona, si está ahí como titular, bueno, van a buscar venderlo, ¿no? Van a buscar promoverlo y llevarlo a otro equipo. Esto creo que va a pasar a su manager. Va a encontrar una solución. Otra opción podría ser el Milan, que lo venda cuando se abran los libros de pases en enero, en el invierno europeo, donde se abren nuevamente los libros de pases y pueden haber otras transferencias para que el Milan no se quede sin 0 euros en la salida de que sí, en junio, cuando vence, junio de 2022, cuando vence su contrato, lo va a vender, y ya está. Y recupera algo al menos, y no lo deja ir simplemente a cero, parámetro cero, como sucedió con Calhanoglu y Donnarumma. Y el tercer gol, ¿cómo llega? El tercer gol llega al minuto 77. Hablamos pues de un jugador que lo dio todo, tanto así para dejar lágrimas al final del partido, agradeciendo a los jugadores, a la hinchada y los jugadores que lo abrazaban, porque realmente alma, corazón y vida, como hay una canción en Perú, lo deja pues a Castillejo como creo que uno de los mejores, si no el mejor del campo, porque Castillejo dejó talento, dejó fuerza, dejó ganas, un verdadero guerrero en esta hazaña, porque así fue. El equipo tenía todo en contra. Entrar con 2 a 0 no es nada fácil. Que se te lesione el que va a ser atacante como Rebic no es nada fácil. No tener a Brahim Díaz no es fácil. No tener tampoco a Mañán, menos. No tener a Theo Hernández tampoco. Que haga falta Kjaer en defensa, peor aún. Así que es un equipo que, no obstante estas mermas que tenga, estas faltas de jugadores que no son los jugadores suplentes, los jugadores que pueden hacer parte de una formación, son jugadores fundamentales para el equipo, conseguir que los demás se unan para encontrar una solución y conseguir un resultado, habla mucho de este nuevo Milan. Habla mucho de un Milan que no se rinde y que busca el resultado. El año pasado, contra el Verona en San Siro, terminó 2 a 2. Imagínense, el Verona es un equipo que siempre nos pone en dificultad, que intenta, pues, al menos en el primer tiempo, físicamente entrar y ganar. Esa fue la estrategia. De hecho, les alcanzó para llenar la canasta dos veces. Lo consiguieron. Este 2-0, pues, fue una gran marca, pero no podían mantener el ritmo, no podían tener esta velocidad, mantenerla por otros 45 minutos, y se notó. Ya había acusado cansancio, había acusado una menor reacción respecto al primer tiempo, y esto aprovecharon los Rossoneri para poder determinar el partido y poder ponernos en ventaja. Entonces Samu Castillejo centra el balón y hay un error garrafal de la defensa. Un jugador la mete, autogol, y 3-2 para el Diavolo, para el Milan, que nos lleva al segundo puesto para firmarnos ahí debajo, justo debajo del Napoli, que hoy ha ganado, acaba de ganar 2-0 contra el Torino. Y esto, pues, nos lleva a pensar de que es una buena, buena temporada, mejor temporada, porque el año pasado terminamos como se dice, el campeonato de invierno, cuando en diciembre, cuando se hace esta pequeña pausa, no, terminamos como campeones de invierno, pero al final el resultado no nos acompañó en la segunda parte del campeonato. Sin embargo, llegamos a tener este gran resultado. Este año estamos ahí, estamos pegaditos. ¿Qué cosa quiere decir? Que en un segundo año consecutivo estamos ahí arriba, peleando la punta y peleando el liderazgo del torneo. Tenemos, claro, una Juve que ha perdido a CR7, que se fue sin despedir de esa hinchada, se fue sin pena ni gloria. CR7, que por 3 años no consiguió absolutamente nada en Europa, solo ganar la Serie A y Copa Italia con la Juve. Más allá de eso, por todo lo que invirtió la Juve como proyecto Champions, no le resultó. Se fue al equipo que lo hizo famoso, al Manchester United. Ahí se fue. Otro que se fue a Inglaterra, Romelu Lukaku, que se fue del Inter y ahora está en el Chelsea, el equipo que le dio la confianza cuando estaba, pues, como un jugador casi olvidado. Otro que se fue, un jugador importante, Hakimi, se fue al PSG, de esas megaestrellas. Y otro que se fue al PSG fue Donnarumma. Entonces perdimos a grandes jugadores, jugadores de peso, jugadores que daban calidad seguramente al campeonato. Pero no quiere decir que le quite emoción. La Serie A es un campeonato emocionante, es un campeonato que se juega y uno se divierte viendo, porque el menor equipo te puede dar la pelea, y son equipos que viven mucho el fútbol. Entonces, esto es lo que hace lindo el campeonato, es lo que hace linda la Serie A. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en Tribu Milan. Creo que les he dicho todo lo que tenía que decirles por este primer episodio. Nos vamos a encontrar en cualquier momento. Escuchen los episodios en cinteblanco.com. Ahí filtren por hashtag Tribu Milan. Vamos a encontrarnos en cada episodio en cinteblanco.com. Gracias por escucharme. Soy Eduardo Ramón. Voy a seguir publicando otros episodios, pero de todo tipo. Yo tengo episodios que hablan de cómo crear un podcast, de historias, de relatos, leyendas urbanas. Pero este rincón es rossonero, es de nuestro. Así que, forza, vi que ocurre rossonero. Nos encontramos el próximo episodio de hashtag Tribu Milan. Un abrazo y forza Milan.